En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero.
Forma parte ya de la historia de Chile la dictadura que se impuso entre los años 1973 y 1990, aniquilando así la legalidad constitucional vigente. Según la Comisión de Verdad y Reconciliación, el régimen del general Augusto Pinochet causó 2.095 muertos, 1.102 detenidos desaparecidos y se practicaron innumerables torturas. Han transcurrido ya 34 años desde el inicio del golpe de Estado y muchas personas, como Patricia, no han superado aún la tragedia personal y familiar que supuso ser torturada y perder un hijo, ser víctima de un atentado y de las represalias de un gobierno sanguinario que no respetaba los derechos humanos. En el espacio de La Luna Salía Tiempo, al margen, nuestro reportero Papa Bala ha entrevistado a Patricia, una chilena que compartirá con nuestra audiencia su testimonio de dolor e impotencia y nos mostrará su valentía para sobrevivir y enfrentarse a la dictadura chilena.
¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro?
Buenas tardes, estimado oyente de Radio Luz al Margen. Hoy, una vez más, tenemos una invitada preciosa, Patricia. Buenas tardes, Patricia.
Hola, Papá Bala, ¿cómo estás tú?
Patricia es víctima de la dictadura del gobierno de Pinochet. Patricia, ¿cuál es el origen, la historia de este proceso? ¿Has vivido durante la dictadura del gobierno de Pinochet en Chile?
Esto se inició estando yo radicada en Arica y cumpliendo funciones docentes en el Instituto Politécnico de la ciudad. El 11 de septiembre de 1973 se produjo el golpe militar y a todas las personas que nos encontrábamos laborando se nos sometió a interrogatorios, a demostraciones de fuerza. Todos pasamos a ser sospechosos, por lo tanto fue un día terrible e inolvidable. Yo hacía clases en el Instituto Politécnico a gente entre 17 y 18 años que se vio sumamente afectada, por lo tanto no solo fui yo la que recibió este golpe de fuerza, sino que mucha juventud que hubo que ayudar en esos momentos difíciles, que no sabían qué hacer, que muchos arrancaban y eran golpeados porque arrancaban de miedo y de temor sin saber de qué se trataba. Luego vinieron interrogaciones larguísimas y en ese día que habíamos ingresado antes de las 8 de la mañana, salimos recién como a las 4 de la tarde del establecimiento y todos citados para interrogaciones posteriores, que eso llevó bastante tiempo, varios meses. Yo tenía un cargo de cierta importancia dentro de la administración de ese establecimiento y mi marido era director general del Instituto Politécnico, al que también fue golpeado, fue detenido. Muchas veces llegaban a nuestra casa posterior a esos días, golpeando puertas, botando las rejas de entrada, introduciéndose en el hogar, dando vuelta a documentos, llevándose cosas que ellos estimaban sospechosas, pero que en ese tiempo, para ellos, cualquier cosa, hasta un frasco de perfume, para ellos era mirado como nitroglicerina o algo así, porque me pasó así. Tuve esa experiencia.
Lloro con cada recuerdo a pesar que me contengo.
Patricia, ¿cuál era tu historia político antes del golpe de Estado?
No tenía una vinculación política registrada. Ellos supusieron de que yo era de izquierda y que tenía vinculaciones secretas con el Partido Comunista, con el Partido Socialista, con cualquiera que ellos creyeran que era, o demócrata cristiano, que era de los que ellos dudaban. Bueno, ellos dudaban de todo el mundo. Valía lo que ellos pensaban, o lo que otra persona sin mayor fundamento pudiera decirle, porque no encontraban registros. Ellos mismos hicieron tirar los registros de todos los partidos políticos. Entonces tampoco estaban seguros de lo que uno podía acreditar. Y por eso que se produjeron todas estas confusiones. Hubo gente inocente que no tenía absolutamente ningún vínculo político e igual fue tachado de comunista y ejecutado. Si uno tiene una relación académica, tiene contacto con padres apoderados que pueden tener cualquier color político, pero eso no significa que se va a poder identificar uno con ellos. Yo no hice nada contra el gobierno. O sea, lo único que hice fue reclamar. Y el hecho de reclamar ya significa ponerse una camiseta roja. Basta con que uno diga que esto está mal para que inmediatamente sea considerado ya de oposición al régimen o de rebeldía.
El hombre puede ser hombre cuando camina derecho.
¿Cuál consecuencia tuvo este golpe de estado de Pinochet en tu ámbito laboral?
Tuve que dejar el cargo y a mi marido se le suspendió sin goce de renta por más de un año y tuvimos que inmediatamente buscar la solución de irnos a la capital donde estaba nuestra familia y que podíamos tener ayuda. Lamentablemente, por la situación, estaba esperando familia y fui sometida a tortura y perdí un bebé que ya tenía en mi seno hacía 4 meses. De eso no respondió nadie. Yo puse una denuncia al colegio médico y han pasado 31 años y todavía estoy esperando la respuesta. Porque el médico jefe y el que atentó contra la vida de mi hijo y la mía era del servicio de inteligencia, era del CNI.
Lloro con rabia pa' afuera, pero muy hondo pa' dentro.
¿Peligró tu vida en un momento?
En el momento que tuve que ser sometida a la pérdida de ese hijo fue una vez. La segunda vez viajé a pesar de la oposición del comandante del regimiento de Arica, Odlaniel Mena. Viajé a Santiago, en Santiago a través de un contacto de mi padre hablé en el Ministerio de Defensa, en el Servicio de Inteligencia, para quejarme de estos hechos. Después que me escucharon, hicieron investigaciones, se dieron cuenta que el informe escrito que yo había presentado era veraz. Me dijeron amablemente que no gastara en pasajes y que me fuera en el avión correo que va de Santiago de Chile a Iquique, y de Iquique me mandaban en un avión de guerra hasta Arica. Yo felizmente no lo acepté porque tenía pasaje de regreso por vía LAN Chile, que es una línea privada, comercial, y después sacamos conclusiones, que es fácil que cualquiera la saque, que había mucha gente a la que se le hacía lo mismo, la mandaban en los aviones correo, le ponían peso y la tiraban al fondo del mar, o sea, no se sabía más de ello. Se supo después, en muchos informes que han habido posteriormente, que esto pasaba así. Yo lo presenté y felizmente no lo acepté.
¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro?
En este ámbito de violencia, de dificultades, ¿qué hiciste para sobrevivir?
Nos deshicimos de todos nuestros bienes y viajamos a Santiago de Chile, que es la capital, para poder buscar apoyo en la familia y los medios inmediatos como para poder sobrevivir y lograr que a mi marido lo reincorporaran al servicio. Pasó un año y luego volvió, pero ya volvió disminuida las posibilidades que él tenía en su carrera, y yo busqué trabajo, hice un contacto con una persona que estaba en el Ministerio de la Vivienda en esa época. Ingresé sin que nadie se diera cuenta porque di el examen y aprobé y empecé a trabajar, pero parece que el servicio de inteligencia siguió mis pasos, siguió la persecución, y cuando descubrieron que yo estaba en la escala técnica de funcionario del Ministerio de Vivienda, suprimieron mi cargo. Al suprimir mi cargo me dejaron otra vez en cero con 40 años y sin ninguna posibilidad de volver hasta que terminara la dictadura, que terminó 17 años después. Si a los 40 años yo perdí ese cargo, tenía recién a los 57 la esperanza de poderme reincorporar. Además de haber perdido mi trabajo con 40 años, estaba siendo aquejada de una miopía que se había ido acrecentando y luego aparecieron cataratas en mi vista y no tenía ninguna posibilidad posibilidad ni medios económicos para operarme. Por lo tanto, mi vista iba cada vez peor y eso hacía más difícil conseguir otro trabajo, que como contador es mi profesión, era imposible poder llevar efecto. Trabajar en números sin vista era verdaderamente imposible. Por lo tanto, decidí estudiar y seguí la carrera de Derecho como una razón que tenía interna mía de hacerlo, y otra por rebeldía para poder defender mis derechos en mejor forma por si esta situación se seguía prolongando.
Siempre estar vuelto hacia afuera para cuidarse por dentro. Palomita, verte quiero.
Después de haber vivido todo ese sufrimiento físico, psicosocial, Patricia, ¿qué evaluación haces de todo lo que has vivido durante la dictadura? ¿Y se te compensa en algo que la mayoría del pueblo chileno ha condenado la dictadura de Pinochet?
Como experiencia, ha sido una experiencia dura, pero que me ha servido para sensibilizarme con respecto a los derechos humanos, con respecto a todos los demás. He sacado lo positivo de eso. Y en cuanto a compensación, yo no hablaría de compensación en cuanto a que si los chilenos lo condenan a Pinochet o no. Lo que a mí me compensaría sería que de alguna manera se pudiera alivianar la carga, la pena de todos aquellos que han desaparecido y de los que nunca se ha sabido nada. Y que la justicia ha sido lenta, muy lenta, para poder condenar, ya que a Pinochet no se le tocó, que murió como rey, que se compense con otros que están en este momento siendo juzgados y que le están aplicando las penas que corresponden. Como digo, eso no va a compensar nunca la pérdida de los seres queridos, jamás. No habrá nada que pueda compensar. Y eso a mí me duele. Y me duele que Pinochet no haya dado la cara y que haya sido un cobarde.
Gracias a Patricia.
Gracias a ustedes por darme la oportunidad de llevar este mensaje, quizás muy lejos y a mucha gente.
Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Que la vida se me acaba porque te tengo tan lejos. Palomita, verte quiero. Lloro con cada recuerdo a pesar que me contengo. Lloro con cada recuerdo a pesar que me contengo. Lloro con rabia pa' fuera, pero muy hondo pa' dentro. Palomita, verte quiero.